MBS Noticias con Luis Cárdenas.
El ozono no se emite en ninguna fuente, no es como las partículas que las estamos generando en algún lugar específico y las estamos lanzando al aire. El ozono se genera a partir de la reacción química que ocurre entre dos contaminantes, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos.
Se calcula que alrededor del 70% de los vehículos automotores han dejado de circular, sin embargo vemos altos índices de contaminación. La mayor parte de estas partículas se están generando ya sea por la industria, especialmente por la industria de generación de energía, como pueden ser las plantas termoeléctricas o las carboeléctricas, y también por la industria del cemento.
Está la termoeléctrica y la refinería de Tula. Entre las dos emiten a la atmósfera 350 mil toneladas de dióxido de azufre y casi 40 mil toneladas de óxidos de nitrógeno. Contaminan, dañan la salud de los mexicanos y dañan el planeta. ¿Qué creen? No solo los contaminantes se quedan en Tula, todos los contaminantes con el viento se van al Valle de México.
Además de lo que ya se sabe de su impacto en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, en el último mes o dos meses se han publicado varios estudios científicos en donde se relaciona directamente la concentración de PM2.5 con la mortalidad por el COVID.
Las energías renovables se están volviendo cada vez más baratas. La innovación tecnológica ha permitido reducir tanto los costos que muy pronto va a ser equivalente producir energía con energía solar, energía eólica, otro tipos de energías renovables que con fósiles.
Vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Entonces vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. Ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias.
La Iniciativa Climática de México utilizó información que la paraestatal que Pemex entregó en 2019 sobre el estudio de la central termoeléctrica de Tula Hidalgo en la calidad del aire regional. Para producir 7.480.000 megawatts hora en la planta de la CFE, ese año, en 2019, fueron consumidos 1.362.000 metros cúbicos de combustóleo. Combustóleo que ya está prohibido inclusive para la navegación, se utilizaba para los barcos, prohibido en gran parte del planeta. Más el combustóleo mexicano, que es extremadamente contaminante. Bueno, esto fue en 2019. Ahora se está quemando más combustóleo. Y la contaminación que vivimos el domingo, pues tiene que ver con lo de Tula. Y tiene que ver con el uso de energías sucias. Y tiene que ver con situaciones también circunstanciales que se van dando. Aguas, porque el domingo en la ciudad nos fuimos cuatro veces nuestro récord de contaminación que teníamos justamente en el 2019. Ahora le seguimos apostando a hidrocarburos. Y de manera fuerte. Y que sea un monopolio. Hay en el Congreso, en San Lázaro, la idea de que en Fast Track pase la iniciativa del presidente de la República, supongo que la orden es la misma, sin cambiar una coma, con respecto a la ley de hidrocarburos. Angélica Melín, cuéntanos, buen día.
Hola Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte, también un saludo para el amable auditorio. Bien lo comentas, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a la cual se remitió esta iniciativa del presidente de la República, enviada apenas el pasado viernes a los diputados federales con reformas a la ley de hidrocarburos, se le va a meter el acelerador en el análisis de este proyecto presidencial que pues plantea, entre algunas otras cosas, Luis, también en la revocación, la suspensión, el retiro de permisos para los participantes en el mercado de los hidrocarburos, esto pues por algunas razones como la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía del país. En medio del periodo vacacional de Semana Santa, los integrantes de la Junta Directiva de esta Comisión de Energía Dictaminadora serán citados mañana, el día de mañana, este miércoles 31 de marzo, a una reunión virtual con el fin de decidir la ruta crítica de estudio de este proyecto, es decir, ya ponerlo en el plan de análisis y definir si si se van a convocar a foros o qué modo de análisis tendrá esta iniciativa del presidente de la República con polémicas reformas a la ley de hidrocarburos. Bien lo señalabas, Luis, que podrían tener, ha advertido la oposición, un destino similar a las reformas a la ley de la industria eléctrica, esto es, pues impugnaciones ante los jueces. En cuanto a este documento llegó a San Lázaro, desde el pasado viernes 26 de marzo, rápidamente fue turnado a dictamen a la Comisión de Energía y a la Comisión de Presupuesto para Opinión. En este marco, las fracciones parlamentarias, tanto de mayoría como de oposición, ya comenzaron a perfilar sus respectivas posturas. Para la mayoría en San Lázaro, esta iniciativa del presidente de la República es urgente de aprobar. Y bueno, pues esto lo señaló el diputado de Morena, Marco Antonio Medina, quien dijo que, pues sí, esta propuesta de intervención del Ejecutivo Federal para tomar control y asumir la operación de permisionarios por estas causas excepcionales y cuando haya peligro inminente a la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, bueno, pues sí son polémicas, pero se deben aprobar. Por parte de la oposición, lo que se pidió es que no haya fast track en el análisis de esta iniciativa, lo que parece pues que así sucederá, que va a ser analizada rápidamente y aprobada rápidamente en San Lázaro. Escuchemos lo que planteó al respecto la coordinadora del PRD, Verónica Juárez.
A no aprobar en fast track la iniciativa de reforma energética enviada por el Ejecutivo Federal y dar la oportunidad de que haya una amplia discusión para analizar y plantear una reforma realmente necesaria para el sector energético. Desde el PRD nos pronunciamos por una reforma que realmente garantice la seguridad energética del país, que permita la modernización de Petróleos Mexicanos y que atienda el derecho de las y los mexicanos a las energías limpias. Porque lo que ahora vemos es que ni la reforma eléctrica ni esta reforma energética que plantea ahora López Obrador garantizan estos principios.
Luis, aunque la petición de la oposición es que esto se analice con cuidado, bueno, pues ya mañana rápidamente se empieza a trazar la llamada ruta crítica de aprobación de esta propuesta presidencial. Es el reporte.
Mil gracias, Angélica. Oye, nada más para que nos quede muy claro, o sea, ¿podría votarse cuándo? O sea, sí se van de puente, ¿no? ¿Se van de Semana Santa o no?
Sí, de hecho los congresistas se encuentran en estos momentos en periodo de vacaciones de Semana Santa, el regreso a labores formales es hasta la próxima semana, hasta el 7 de abril, pero ya mañana la Junta Directiva de la Comisión de Energía tiene esta convocatoria para trazar la ruta crítica. Okay. Que no se ha señalado si se van a abrir foros o parlamentos abiertos para el análisis de esta iniciativa, pero se podría fácilmente votar, Luis, antes de que termine el periodo ordinario, esto el 31 de abril, el último día del próximo mes,
Sí, en un mes. O sea,
exacto, que es ya cuando termina el periodo ordinario de sesiones de la Cámara y también termina la legislatura.
Va, pues estamos atentos, Angélica Melín. Muchísimas gracias por la información y pues estamos ahí atentos a cualquier novedad. Muy buenos días.
Seguimos pendientes, Luis.
Fíjese, muy interesante lo que dice Angélica, porque luego hacen estos foros. Es que se pasan. O sea, luego hacen estos foros abiertos, foros del Congreso, foros para que lleguen los expertos, y mientras están los expertos, ellos están votando, ¿eh? Ay, lo que digan los, ahí está el foro, hombre, hablen, digan lo que quieran. Mientras ellos están en el foro, en comisiones están votando, o de plano hasta en pleno, o sea, está cañón. Entonces luego, pues, los foros abiertos no es más que atole con el dedo, es la neta. Dice el senador Ricardo Monreal que estamos entendiendo mal quienes llegamos a pensar que esto es un aval a las expropiaciones, así lo dijo.
No es exacto lo que se ha dicho y que es lo dominante en que se trata de una expropiación disfrazada o simulada o una nacionalización de esta industria dedicada a privados. No, no es así. Es inexacta esta aseveración y es totalmente alejada de la realidad.
Sin embargo, distintos consultores, empresarios, cámaras, pues consideran lo contrario. Fíjese nada más, no con la famosa reforma de hidrocarburos, estarían bajo la lupa 20,000 contratos que podrían de la noche a la mañana esfumarse, extinguirse. La ley o la idea de ley prevé además que se puedan tomar instalaciones, aunque estas hayan sido pues realizadas por privados. De alguna forma, esto puede llegar a ser una expropiación de facto. Me da mucho gusto saludar al director de la consultora Ursus Energy, él es Santiago Arroyo, quien, tiene una visión muy particular en torno a esta propuesta de la Presidencia de la República, en torno al petróleo, en torno a los hidrocarburos en nuestro país. Gracias por la comunicación, Santiago. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
A grosso modo, ¿cómo ven la reforma?
Pues bueno, aquí en el sector la vemos con mucho riesgo. Digo, realmente representa una reforma, una iniciativa sumamente riesgosa para las inversiones y obviamente pues para otros contextos financieros en el país.
Dime algo, ¿cuáles son los mayores riesgos que están viendo por ahí? Porque el discurso de la Presidencia de la República y textual es el de los extranjeros o los privados que están saqueando el país y ese robo, ese saqueo deriva de los hidrocarburos y los recursos naturales que se consideran como propios de la nación y que nadie más lo puede tocar. ¿Qué es lo que ven ustedes como riesgoso?
Bueno, primero que nada, antes de pasar esa pregunta o a responder concretamente la pregunta, hay que hacer una acotación respecto de lo que argumenta el gobierno de la República. Lo que sí es cierto, y así lo establece el artículo 27 de la Constitución, es que los hidrocarburos que están en el subsuelo, es decir, el petróleo y el gas natural que están debajo de la tierra, eso es lo que es propiedad de la nación mexicana. Ya específicamente lo que conocemos nosotros en el sector como petrolíferos, que son las gasolinas, el diésel, gas LP, la turbocina y el combustóleo, esos productos pues ya no son propiedad de la nación, porque finalmente estamos hablando que son petrolíferos, no son específicamente hidrocarburos en el subsuelo. En este sentido, pues esos productos ya son propiedad de quien los detenta o de quien los, en todo caso, los procesa o los enajena, es decir, quien los vende, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, o quien los interna, como son los particulares, hasta la entrega física hacia los usuarios finales, es decir, a todos los consumidores. En este sentido, las gasolinas y el diésel, pues eso sí son pues propiedad de quien los tiene, ¿no? En su momento, y la posesión, quien los tiene, los transportistas o los almacenistas, haciendo esa breve acotación. Ahora, respecto de esta iniciativa, donde nosotros vemos en el sector un riesgo muy grande, es específicamente en la reforma a los artículos 57 y 59 bis, que es lo que el gobierno de la República habla como una intervención. Este término ya estaba directamente en el texto original. Sin embargo, aquí lo que cabe destacar es este tema de seguridad nacional o interés nacional que queda abierto a una enorme discrecionalidad por parte de la Secretaría de Energía respecto de los permisos, porque son permisos, no son concesiones, hay que recordarlo también, de los permisos de importación de productos petrolíferos y también mucha discrecionalidad respecto a la Comisión Reguladora de Energía sobre lo que son las actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y sobre todo las estaciones de servicio, las gasolineras. Entonces, esta discrecionalidad es un punto que queda sumamente abierto en esta reforma y obviamente pues si se incurre en alguno de los supuestos que la autoridad llegue a considerar como seguridad nacional, pueden intervenir estas instalaciones, pueden revocar estos permisos o al menos no revocarlos sino retirárselos de su propiedad a los particulares y dárselos a Petróleos Mexicanos. En el texto original que estamos viendo al día de hoy, desde el 2012, este texto habla de las empresas productivas del Estado y particulares que son permisionarios y participantes del mercado, a quienes se les puede dar esta intervención de estos permisos o de estas instalaciones. Sin embargo, en la reforma eliminan esta parte de los particulares y los participantes del mercado y dejan exclusivamente a las empresas productivas del Estado. Bajo la óptica de la ley de de expropiaciones, pues obviamente estamos hablando de que es la intervención o la afectación de propiedad o derechos de los particulares en beneficio del interés nacional o la seguridad nacional. Entonces, en este sentido, pues estamos hablando netamente de una expropiación de las instalaciones y los derechos de los particulares dentro del mercado.
¿Cómo afecta esto la confianza en el sector? O sea, porque es relativamente nuevo. El asunto del petróleo es muy ideológico en México, o de los recursos naturales como tal son sumamente ideológicos, politizados. Y la misma reforma que se da en el 2015, pues generó mucha animadversión por quien hoy está en el poder o por quienes hoy están en el poder. Así que de ahí te preguntaría cómo les afecta en el tema de certidumbre. Estamos viendo algo similar con la reforma eléctrica, andanada de amparos, y al final el tema le toca a la Corte. Aquí hay confianza por la Constitución, por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo les afecta o no les afecta, Santiago?
Ahora sí que, digamos, yo como abogado y consultor y participante del mercado, yo estoy confiado en lo que lo tenemos en la Constitución. La Constitución en el artículo 27 habla de que esta parte de los petrolíferos, pues, integra sin ningún problema a los particulares. En donde sí hay muchos candados es en la parte de la extracción y producción petrolera. Eso sí, esa parte petrolera, la parte que nosotros conocemos como upstream, es decir, la aguas arriba, que significa todo lo que es los pozos petroleros y todo esto, ahí hay muchísimos candados, y aparte lo ve una autoridad diferente llamada Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso es un cuento aparte. Y en el caso de los petrolíferos, pues nos ceñiremos a lo que establece la Constitución, ¿sí? Indudablemente, claro. Se confía en la Constitución, en lo que marca sobre también en el tema de competencia económica y la libre concurrencia. Uh-huh. Y obviamente, pues como tú bien dices, se verán muchos amparos por parte de las empresas.
Claro.
Porque también existen ordenamientos internacionales. Uh-huh. Que deben de observarse a nivel constitucional. Entonces, bueno. Pues bueno, eso es una cosa que va a ser muy segura. Uh-huh. Y también vamos a ver qué resulta del proceso legislativo, porque también en dado momento, pues sí. las bancadas parlamentarias tienen forma de oponer recursos legales, no para ganarle a la reforma, sino para ganar tiempo. Porque aquí algo está viendo el gobierno de la República que quiere tanta prisa. Uh-huh. Antes del 6 de junio de este año.
Pues votos es lo que andan viendo, o mejor dicho, a lo mejor lo que no andan viendo. Santiago Arroyo, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada telefónica, y si nos permites, pues estamos al habla para hablar de estos temas tan polémicos y tan complejos. Es el director de la consultora Ursus Energy. Gracias, Santiago.
Muchísimas gracias, Luis, y claro que sí estaremos al habla. Gracias y buen día a ti y a tu auditorio.
Muy buenos días.
MBS Noticias. Luis Cárdenas.